Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Sintonía Lanín, un nuevo programa del Parque Nacional Lanín, su territorio, su gente, sus temas, sus temáticas, pero también de otros parques nacionales. Buen día, compañera. Buen día, Gloria Greenstein.
¿Cómo está Florencia Pisicelli? Los acaba de saludar. Estamos por una hora compartiendo la mañana del sábado, en este sábado primaveral que ya se anuncia.
Sigue el viento, ¿no?
Está ahí.
No vendaval como la otra vez, pero...
Por favor.
Está picante.
Le pido que no. Fresquito a la mañana, más calorcito para el mediodía, para la tarde, así que a disfrutar de nuestro Parque Nacional. Y hoy tenemos muchos temas de actualidad, tenemos mucho para compartir en esta nueva jornada de Sintonía Lanín, muchas cosas que están pasando en el territorio, en el parque, en la ciudad. Pero vamos a compartir nuestras líneas de comunicación, ¿te parece?
02972-427-566, 02972-427-766, y si no el WhatsApp, que es lo más fácil, más 549-02972-495051. Estamos en Radio Nacional San Martín de los Andes y también obviamente las redes nacionales del Parque Nacional, Parque Nacional Lanín, @PNLanín, nos escriben, nos mandan mensajes para estar comunicados entre
ustedes. Lo tengo
acá
el WhatsApp. Ya Marcelo Moros me lo alcanzó.
Muy bien.
El WhatsApp institucional de la radio pública.
Le mandamos un beso a Nata, a Natalí, que está previamente a nosotras y nos hizo el pase, como todos los días también, que están con la máquina tanguera.
Y después, al finalizar nuestro programa, también me contaron por ahí, no vamos a spoilear, que vamos a tener un pase al nuevo programa que está teniendo Radio Nacional todos los sábados a las 10 de la mañana, cuando termina Sintonía.
Con jóvenes sanmartinenses, pero no vamos a decir más nada.
No adelantemos.
Quédense al final.
Van a tener que escuchar hasta el final.
Sí, claro.
Eso sí, pero siempre nos escuchan hasta el final, nuestra audiencia fiel.
Fiel.
¿O no?
¿Arrancamos?
Arrancamos.
Estamos en línea telefónica con el presidente de Parques Nacionales, con Lautaro Errachu. Vamos a hablar sobre una situación que se dio en las últimas horas con respecto al caso Lolén. Bienvenido, Lautaro, a Sintonía Lanín.
¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días.
Muchas gracias por estos minutos, Lautaro. Contanos sobre este comunicado que se conoció en las últimas horas sobre el rechazo de la Administración de Parques Nacionales a un fallo judicial con respecto al caso Lolén.
Sí, quiero ser muy cuidadoso en relación a este tema porque, bueno, como todos sabemos, en el marco de esa tragedia que ocurrió en el año 2016, fallecieron dos niños y en consecuencia hay también dos familias que están en este momento sufriendo mucho dolor, así que quiero ser muy cuidadoso, pero la verdad es que salió un fallo en el día de antes de ayer, digamos, en el cual se dispone el procesamiento de cuatro trabajadores de Parques Nacionales, responsabilizándolos a priori, por supuesto no es definitiva esta situación, pero a priori responsabilizándolos por los hechos ocurridos en ese momento. Y la verdad es que desde la Administración de Parques Nacionales vivimos esto con mucha preocupación. Si bien es un hecho que ocurrió, como dije, hace mucho tiempo, en un momento en el cual yo no estaba en la institución, lo cierto es que me he tomado el trabajo de leer algunos antecedentes judiciales y administrativos vinculados al caso, y la verdad que lo que tengo que decir es que no encuentro, digamos, en esas líneas, digamos, ninguna situación que permita siquiera sospechar, digamos, la existencia de responsabilidad o negligencia en el trabajo que desarrollaron los trabajadores de Parques Nacionales en esa situación. La verdad que esto es preocupante que la justicia pretenda endilgarle a los trabajadores de Parques Nacionales situaciones que son producto de hechos naturales, de hechos fortuitos, y que la verdad son... casi te diría hechos intrínsecos a la visitación o a la estadía, digamos, de las personas en los parques nacionales, digamos.
Lautaro, te doy un paso para atrás con respecto al tema. ¿qué significa? Vos sos el presidente de la Administración de Parques, también sos abogado, entonces nos vas a poder explicar bien. ¿Qué significa el fallo?
Bueno, el fallo dispone el procesamiento, digamos, de cuatro trabajadores uh-huh. de Parques Nacionales, endilgándole la responsabilidad respecto de una serie de delitos, digamos, en este caso, homicidio culposo, en cumplimiento de los deberes de funcionario público. El procesamiento indica, digamos, que la justicia, prima facie, entiende que hay elementos suficientes como para llevar a juicio. Esto, por supuesto, no quiere decir de ninguna manera que ya sean claro. considerados culpables o que tengan o que esté definida su situación procesal, pero sí que la justicia considera que hay algunos elementos que hacen que sea necesario esos hechos dilucidarlos y la responsabilidad, por supuesto, de cada uno dilucidarlos en un juicio oral. Entiendo igual que ese procesamiento todavía no está firme, que hay instancias de recursos que los trabajadores de parques pueden interponer frente a esta resolución.
Bien.
Pero bueno, decía que nos preocupa además porque esto genera una situación, digamos, de inestabilidad y de por decir de alguna manera, de temor en la totalidad de los trabajadores de parques, que se ven en una situación por la cual, frente a cualquier hecho natural que ocurra en los parques nacionales, y que pueden ser muchísimos, porque puedan finalmente terminar siendo responsables de sus consecuencias.
Lautaro, Gloria te saluda, buenos días por acá. Gloria, ahora vamos muy bien. Ahora vamos a esto, ¿no? A los riesgos inherentes a las áreas agrestes. Esto que es un concepto tan profundo, pareciera fácil de comprender, pero no es así. De hecho, hay como una duda sobre si realmente se toma. Entendemos que a partir de esta nueva sentencia no lo está tomando la justicia, pero sin embargo sí lo ha tomado cuando dictó. Recordemos que la tragedia sucedió en el año 2016 y sin embargo luego de ese proceso judicial, digamos, se dictó el sobreseimiento de esos agentes de conservación justamente por considerar a través de los peritajes y todas las evaluaciones que se hicieron que no había responsabilidad. Entonces, esto de alguna manera retrotrae todo a empezar de vuelta, ¿es así?
Sí, claro, es así. Como bien vos decís, originalmente y en primera instancia, los trabajadores de parque fueron sobreseídos. Y como también bien vos decís, digamos, en función de un análisis que hizo el juez, digamos, respecto de las constancias que había en la causa y de determinados peritajes que demostraron la inexistencia de responsabilidad por parte de los trabajadores. Esto produjo en su momento una apelación por parte de las querellas, de las familias de los niños fallecidos, y bueno, en la Cámara de General Roca, del día antes de ayer, se dictó este fallo del cual estamos hablando.
El comunicado que se publicó ayer en las redes de los parques y también externamente muestra un fuerte apoyo de la Administración de Parques a los compañeros y las compañeras que están en esta instancia.
Sí, fundamentalmente, como te digo, nosotros tuvimos la posibilidad de revisar las constancias que tenemos en el expediente administrativo, en el sumario que se realizó en la Administración de Parques Nacionales, y por supuesto también algunas constancias de la causa penal y obviamente el análisis de la sentencia que salió el otro día, y no encontramos realmente ningún elemento que nos permita ni siquiera sospechar de que haya existido negligencia en el accionar de los trabajadores. Por eso nuestro apoyo, y por otro lado porque entendemos que hay una cuestión más general, que es lo que vos decías antes, que tiene que ver con algunos riesgos, digamos, que son intrínsecos a la actividad que se desarrolla en algunos parques nacionales y que en algunos casos son imprevisibles y en la mayoría de los casos son productos de circunstancias de la naturaleza. Así que, bueno, en ese sentido, sí, brindar todo el apoyo institucional a los trabajadores que están involucrados en esta situación.
Entender también que el trasladarse, el disfrutar de los parques nacionales tiene una instancia de no previsión, ¿no? Hay cosas que se pueden prever y hay cosas que no.
Sí, claro, hay cosas que se pueden prever y por supuesto que la Administración de Parques Nacionales trabaja y además tiene una historia en la prevención y en la atención de emergencias que es reconocida, digamos, por la sociedad en general. Pero también es cierto que hay un montón de circunstancias que son imprevisibles y que son producto de la naturaleza y que quien visita un parque nacional tiene que saber que esto es así.
Sí, pensando, ¿no?, en la acusación de incumplimiento de deber funcionario, no, como institución es nuestro deber entonces, siguiendo tu línea de pensamiento, advertir sobre esta posibilidad y sobre esto de que hay riesgos referidos a las áreas agrestes relacionados con un sinfín de cuestiones, ¿no? Porque hablamos de animales ponzoñosos, hablamos de caminos sinuosos y con posibles derrumbes, hablamos de caída de nieve, de aludes, de, ¿no? Si uno hace como un panorama en la diversa geografía de los parques, se encuentra con que realmente la naturaleza en toda su manifestación puede provocar daños como lamentablemente sucedió.
Así es. Por eso, digamos, también bien vos decías recién el tema de la advertencia, digamos, vamos a trabajar, digamos, a partir de ahora en la Administración de Parques Nacionales, no solo en el dictado de nueva normativa en materia de riesgos, sino también normativa que nos permitan, digamos, dar aviso o un llamado de atención a la gente que concurre y advertirla de los riesgos que asume, digamos, en la visita a un parque nacional y todas estas cosas que vos estás planteando.
Lautaro, ¿se van a readecuar normativas, planteos directos en el territorio?
Sí, por supuesto. En breve, ayer tuvimos una reunión muy importante con todos los intendentes de todas las áreas protegidas del país y con los jefes de guardaparques de cada una de las áreas protegidas, donde nos planteamos, digamos, la conformación de una mesa técnica que empiece a producir y a discutir o a rediscutir la normativa que está vigente en materia de riesgos en la Administración de Parques Nacionales.
En eso entiendo y por ahí pensando y tratando de desmenuzar un poco cuando hay normativas establecen deberes y creo que también tiene que ver algo con los derechos, ¿no? En este caso quizás tenga que ver también con fortalecer la formación de compañeros y de compañeras con respecto a justamente esto que llamamos en los últimos años y bien creo yo por lo menos renombramos esto la gestión integral del riesgo, dejar de decir parques seguros, que fue una etiqueta que fue muy fuerte y que era muy difícil de alcanzar, y sí hablar de que se gestionan los riesgos, estos de riesgos de los cuales venimos hablando, a través de, ¿no?, de distintas estrategias. ¿Hay algo que pueda tener que ver con esto, con formación, con fortalecer equipamientos, con
recursos?
Absolutamente, pero además, y volviendo un poco a la cuestión puntual de la sentencia este que estamos cuestionando, y más allá de la necesidad de la revisión de la normativa y, como vos decís, empezar a hablar de gestión de riesgo y no de parques seguros, te quiero decir que la sentencia de la cual estamos hablando, digamos, en realidad se funda, digamos, endilgándole a los trabajadores de parques el incumplimiento de resoluciones o de protocolos que ni siquiera estaban vigentes al momento de la ocurrencia del hecho. De modo tal que jurídicamente, digamos, es cuestionable desde donde se lo mire.
Absolutamente, coincidimos.
Lautaro, recordamos obviamente el dolor de la familia. Sabemos que se está transitando y se sigue transitando desde hace 6 años momentos muy difíciles, ¿no?, para la comunidad de San Martín de los Andes. Y te paso de tema, cambiamos de tema, si te parece. Nos gustaría saber, conocer cómo está hoy la situación de los pedidos que están realizando los y las guardaparques.
Mira, como ustedes saben, digamos, desde que asumimos en la gestión hace alrededor de 6 meses, nos pusimos a trabajar, digamos, sabíamos de los reclamos, y nos pusimos a trabajar en algunas acciones tendientes a poder resolverlo. Entendemos que los reclamos de los trabajadores son absolutamente legítimos, esto nunca dejamos de reconocerlo y de decirlo, y la vía por la cual encaramos la cuestión, que entendemos va a dar una solución definitiva, no solo a la cuestión salarial, digamos que es el reclamo principal que hoy los guardaparques y las guardaparques están haciendo, sino también a resolver la cuestión globalmente y a largo plazo, es decir, que los guardaparques y las guardaparques puedan tener una carrera, y en consecuencia nos pusimos a trabajar en la realización del primer convenio colectivo de los guardaparques de la Administración de Parques Nacionales. Uh-huh. En ese camino hemos elaborado un proyecto que fue muy discutido institucionalmente, digamos, hubo muchas instancias de discusión, hubo muchas instancias de participación de los trabajadores y de los funcionarios de Parques Nacionales. Elaboramos un proyecto que estamos en este momento acordándolo con el resto de las instancias del Estado empleador que tienen que opinar en esta cuestión. Esto es la
el gremio.
Oficina Nacional de Empleo. No, la Oficina Ajá. Nacional de Empleo Público, digamos. Primero estamos tratando de cerrar un proyecto que sea el proyecto del Estado empleador. Entonces, claro. Dentro de lo que es el Estado empleador interviene no solo la Administración de Parques Nacionales, sino también la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Gestión de Empleo Público de la Nación, y bueno, entre todas estas partes estamos discutiendo un proyecto que el lunes vamos a terminar de cerrarlo y vamos a tener ya el proyecto del Estado empleador para compartir con los gremios, y estamos convocando a una reunión, sí, a los gremios actuantes en la Administración de Parques Nacionales, para una reunión el día jueves para, bueno, compartir nuestro proyecto, empezar a discutir ya el proyecto final y a cerrarlo. Y esperamos que en un plazo relativamente corto, esto es antes de fin de año, podamos tener un convenio colectivo que además de darle una carrera y un horizonte a los trabajadores de Parques Nacionales que están en el escalafón de guardaparques, les permita también tener una mejora salarial.
Perfecto, muy importante. Entonces esa instancia seguramente la esperarán ansiosamente quienes están alcanzados por este convenio, este escalafón dentro de parques. Queríamos preguntarte, Lautaro, se viene la primavera, la temporada alta en algunos de nuestros parques nacionales. Sabemos que se está preparando fuertemente la administración. Queremos que nos cuentes cómo están las estrategias de cara a estas nuevas. Bueno, ya están prácticamente todos los parques funcionando de vuelta a pleno con las reaperturas, y cómo esperan que sea, qué están pensando desde la Centralidad de Buenos Aires con respecto al turismo de verano, sobre todo.
Mira, como decía, sí, digamos, después de la pandemia o en esta etapa de pospandemia, los parques hoy ya están trabajando sin aforos. Sin aforos, por supuesto, vinculados, sin limitaciones vinculadas a la cuestión pandémica, por supuesto, sí, siguen teniendo el aforo que siempre tuvieron en relación a la capacidad de carga de cada uno de los parques nacionales, pero sí, estamos tan abiertos en su totalidad al público. Esperamos que sea una temporada de mucha concurrencia. Nosotros estamos convencidos que en esta etapa de la pospandemia, el turismo en espacios abiertos, el turismo de naturaleza, va a ser una modalidad turística muy requerida, y creemos que Parques Nacionales está en condiciones de liderar la oferta en ese segmento. Así que sí, con mucha expectativa.
Seguramente va a ser así como decís. Y la última, cerrando más bien la entrevista del día de hoy, queríamos preguntarte, dentro de la agenda de parques siempre está, ¿no?, la necesidad de ir generando nuevas áreas protegidas para seguir conformando nuestras protección de nuestras ecorregiones. Sabemos que esta semana se dio un paso importante porque se dio media sanción para la aprobación de un nuevo parque nacional acá nomás, en la Patagonia, el segundo que va a tener la provincia de Río Negro. Contanos sobre eso, Lautaro Islótelo, vos.
Sí, tenemos, estamos trabajando muy fuertemente en la creación de nuevas áreas protegidas y tenemos varios proyectos en curso, digamos. Tenemos en la Cámara de Diputados un proyecto de ampliación del Parque Nacional Aconquija, en la Cámara de Diputados y de Senadores, en la Cámara de Diputados, perdón, también la ampliación del Parque Nacional Predelta, uh-huh. Tenemos en la Cámara de Diputados la creación del Parque Nacional Ancenusa en la provincia de Córdoba, estamos trabajando con Entre Ríos muy fuertemente la creación de un área protegida en lo que se conoce como la zona que se conoce como Selva de Montiel. Uh-huh. Estamos trabajando con Santa Fe en la creación de un nuevo parque nacional al norte de la provincia que se llama Jaucanigás, en la zona conocida como Jaucanigás, es uh-huh. un humedal muy importante. Con Chaco estamos trabajando también, y el otro día se envió a la legislatura provincial el proyecto donde nos ceden a la Nación la jurisdicción ambiental respecto de una zona conocida como Laguna del Palmar, ahí alrededor de 70 kilómetros de resistencia, y como bien vos decís, el trámite más avanzado que tenemos es el de la creación del Parque Nacional Islote Lobo, que tuvo media sanción el jueves, tuvo media sanción en la Cámara de Senadores. Es un parque que va a estar ubicado en la provincia de Río Negro, sobre el Océano Atlántico.
Un lugar increíble,
Sí, un lugar increíble en términos de belleza natural, pero también en términos de biodiversidad. Claro. Y bueno, está ubicado alrededor de 50 kilómetros de la ciudad de Sierra Grande y al norte de una zona que es bastante conocida y turística que se llama Playa Dorada.
Claro.
Es un parque que tiene una porción terrestre y una porción marina, y bueno, esperamos que en los próximos meses pueda tener sanción en diputado y tengamos el Parque Nacional creado.
Tiene que salir. Te pregunto, Lautaro, en tu raconto, que nos interesa la verdad muchísimo y todos seguimos ahí como muy muy entusiasmados por las redes, estos avances a nivel, de lo que el caminito que tiene que pasar en el Congreso para justamente formarse una nueva área protegida, ¿en qué está el proyecto de Faro Querandí? Ahí cerquita de Villa Gesell.
No, Faro Querandí es un proyecto que por supuesto a Parques Nacionales le interesa, que venimos conversando, que conversamos durante el año pasado con el municipio de Villa Gesell, que es el titular de las tierras del Faro Querandí, y con la provincia de Buenos Aires para la sesión de jurisdicción, pero todavía no hemos avanzado más que en conversaciones preliminares, por eso no te lo nombré dentro de los proyectos que sí ya tienen algún nivel de avance importante en el trámite, aunque todos sabemos que la creación de un parque es un trámite engorroso que requiere sanciones legislativas en las provincias y en la nación.
Claro, viene complicado el Faro Querandí. Bueno, va a tener que esperar.
Y para ir cerrando, Lautaro, te consultamos también sobre la ley de envases que sigue en tratamiento en el Congreso y que es también una de las prioridades, ¿no?, para el cuidado del ambiente en el territorio.
Sí, la ley de envase se presentó el otro día, la presentó el ministro Juan Cabandier, conjuntamente con el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, y fundamentalmente, digamos, más allá de obviamente incentivar la economía circular, digamos, y la participación de los recicladores en este proceso, digamos, ¿no?, que puedan a partir de la sanción de esta ley tener este proceso esté institucionalizado y puedan tener un trabajo con mayores seguridades y mucho más digno. Además, lo importante es que establece la responsabilidad extendida del productor, y esto es que el productor tiene que hacerse cargo a partir del pago de una tasa de los envases que produce, los envases plásticos que produce.
Claro. La última, Lautaro, sabemos que están en un proceso de mudanza de edificio, ¿no?, dejando atrás ese alquiler costosísimo en dólares que tuvo los últimos años Parques Nacionales ahí nomás enfrente del Teatro Colón. Están haciendo una mudanza temporaria hasta poder ocupar el nuevo edificio. ¿Es así? ¿Están en esa actividad?
En esa etapa, claro.
Sí. Nosotros obtuvimos de parte de la Administración de Bienes del Estado, en forma definitiva, un edificio en la calle Avenida de Mayo y Santiago del Estero, que se conoce como el ex Hotel Majestic, que es un edificio histórico con un valor
hermoso,
patrimonial
muy
importante y hermoso, pero que está en un nivel de deterioro importante y que va a requerir una obra de alrededor de un año y medio, que la vamos a encarar a partir de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, que es quien se encarga del reciclado y la puesta en valor de los edificios históricos. Así que eso está en trámite, digamos, para el inicio de la obra en los próximos meses. Mientras tanto, digamos, nosotros estamos alquilando un edificio que lo había alquilado la gestión anterior, la gestión macrista, un edificio muy costoso en la avenida Carlos Pellegrini, que nos costaba alrededor de $90,000 mensuales el alquiler, y entonces tomamos la decisión de trasladarnos a un edificio también alquilado, digamos temporariamente, hasta tanto podamos contar definitivamente con el Majestic, en la calle Rivadavia, al 1400, es un edificio que está muy bien, es un edificio que está reciclado a nuevo, y en el cual vamos a poder desarrollar muy cómodamente nuestra labor a un precio que es 3 veces menor al que veníamos pagando.
Lautaro, ahora sí cerramos, pero te pedimos un mensaje para la gente del Parque Nacional Lanín, para las trabajadoras, para los trabajadores, pero también para toda la comunidad, ¿no?, que nos escuchan por Sintonía Lanín.
No, a ver, fundamentalmente a los trabajadores, sabemos que el hecho este de Lolén ocurrió específicamente en ese Parque Nacional Lanín, y que hay trabajadores de los que están involucrados en esta cuestión que siguen trabajando ahí. Bueno, a ellos y a todos, a los que trabajan ahí, a nosotros por supuesto también, que cuenten con todas las herramientas que estimen necesarias para afrontar esta cuestión, y que la Administración de Parques Nacionales está apoyándolos y dispuesta a brindarles todo lo que necesiten para resolver de la mejor manera esta situación. En relación al resto de los trabajadores de Parques Nacionales, que sabemos que la situación de los trabajadores estatales en general no es la mejor, pero que estamos trabajando fuertemente para tratar de resolver estas cuestiones. Lo hicimos con los brigadistas de incendio, donde de ser contratados que casi no tenían ningún estatus jurídico en la administración, pasaron a tener un convenio colectivo, que tienen una carrera, que tienen un salario que ha mejorado notablemente. Ahora encaramos este mismo trabajo con los guardaparques nacionales. O sea, Parques Nacionales tiene diversos escalafones,
claro, digamos. Totalmente.
Así que bueno, estamos tratando de abordar la temática de todos. Digamos, los guardaparques, como te decía, estamos trabajando en este nuevo convenio colectivo. Y para los CINEP, digamos, donde la situación es más compleja, porque por supuesto es un escalafón, digamos, que no está solo en la Administración de Parques Nacionales, sino que atraviesa a la totalidad o a la mayoría de los trabajadores estatales, y en consecuencia la solución no puede pasar por una solución parcial para Parques Nacionales. También estamos encarando algunas acciones, por lo menos las que nos permiten, las que tenemos al alcance desde la Administración de Parques Nacionales. En ese sentido, este año va a haber 120 concursos para poder generar ascensos en las categorías. En el acta paritaria general que se firmó, digamos, estableció la posibilidad de que los quienes se revisten en la planta permanente puedan ser recategorizados y en consecuencia también mejorar su asignación. Estamos trabajando la incorporación de los profesionales, investigadores que desarrollan tareas de investigación en la administración puedan incorporarse al escalafón científico-técnico. Y bueno, y por supuesto, y también, digamos, es cierto, digamos, no podemos dejar de decirlo, que la paritaria de los trabajadores que revistan el escalafón CINEP ha tenido un porcentaje de aumento mayor al resto de los escalafones de Parques Nacionales.
Así fue. Lautaro, te agradecemos muchísimo este ratito acá con Sintonía Lanín y nos comunicaremos en cualquier momento.
Gracias, Lautaro.
Dale, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Lautaro Errachú, presidente de la Administración de Parques Nacionales.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, tocarte. Deliciosa, tango y bosa, peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, ma. Quiero lamer la sal que traes de la playa, pedir asilo debajo de tu toalla. Tocarte, 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 tocarte. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina. Tocarte, 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 tocarte.
Vámonos, Víctor.
Quiero 972-4950-51. Estamos en vivo en Sintonía Lanín por Radio Nacional San Martín de los Andes, de aquí al mundo.
Quiero aclarar, porque así me retan, si no, de que no digo quién nos
¿quién
está
es
endulzando
el
los
tema
oídos
musical
con la
tan
música.
Bello.
Y Jorge Drexler, ¿quién va a ser?
¿Quién va a ser?
Tocarte. Con un, no sé, habrá que hacerle caso. Con un,
bueno, te la voy a decir.
Con un, okay. Con un cantante que se llama Tangana.
Tangana.
Así que esa otra vocecita que escucharon.
Tan dulce.
Era Drexler endulzando nuestra mañana de Sintonía Lanín.
Y seguimos.
¿Qué hora es, compañera?
9:35.
Ya estamos. ¿Qué tenemos ahora?
Vamos con un tema que es el tema de Potenciar Trabajo, que es un programa que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social, que convierte los planes sociales en trabajo activo. Hace una semana aproximadamente lo anunció el presidente Alberto Fernández y se está llevando adelante en el territorio.
Bien, porque hay una línea de ese programa que se llama Empleo Verde.
Ok.
Sí, con esta línea dentro del programa Potencial Trabajo está focalizada en el impulso de iniciativas productivas adaptadas a prácticas sustentables y amigables con el ambiente que generen condiciones de trabajo dignas, seguras y perdurables. Entonces,
¿en qué consiste esto?
Claro, a partir de esto, sí. ¿Cómo instrumentarlo? ¿Cómo instrumentar una iniciativa que de por sí es importante, es trabajo en los territorios, pero que sea también con prácticas sustentables?
Bien.
Entonces, se hizo un convenio de cooperación que fue firmado hace muy poquito, como decía Flor, entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ¿no? Que es el que articula los programas, los planes sociales,
claro,
en este caso.
¿Cómo llega al territorio?
Bien, tenemos un equipo de trabajo en el Parque Nacional Lanín que estuvo justamente relevando, reuniéndose con las comisiones directivas de las comunidades, sobre todo del pueblo mapuche, y identificando posibles líneas de trabajo, porque el Parque Nacional Lanín mantiene un monitoreo permanente, esto es mes a mes, del personal afectado a los distintos tipos de trabajo y qué tareas se desarrollan.
Y tenemos la palabra.
Claro, en este caso, la compañera Elida Turco estuvo entrevistando a una integrante de la comunidad mapuche Chiquilihuín. Recordemos que queda ahí muy cerquita del ingreso a Tromen, al área Tromen, zona centro, UGD centro del Parque Nacional Lanín, que justamente nos va a contar cómo se desarrolla, cómo se viene desarrollando ese programa Potenciar Trabajo Empleo Verde dentro del Parque Nacional Lanín. La escuchamos.
Nos encontramos en la comunidad Chiquilihuín con Chana, la huerquén de la comunidad. Hoy estamos reunidos con los y las beneficiarias de el Potenciar Empleo Verde. Este Potenciar es un subsidio entre el Ministerio de Ambiente, de Desarrollo Social y la Administración de Parques Nacionales. Chana, contanos cómo fue recibir este subsidio, cuántas personas se han beneficiado del mismo.
Buenas tardes o buen día. No sé.
Buen día.
A la audiencia y bueno, desde la comunidad Chiquilicuín, contarle de que acá hay 5 potencial empleo verde que han podido lograr de entrar en este plan de trabajo. La idea es porque ellos se dediquen a cuidado del medio ambiente, algo que ya vienen haciendo dentro de la comunidad, el tema de la reforestación de bosque nativo, el cuidado de las plantas utilizadas para el teñido de lana, en el caso de la artesana, poder ir generando eso con un aporte que van a recibir ellos o que ya están recibiendo, hacer más un trabajo más más específico, digamos. Y bueno, son 5 acá los beneficiarios que están en este proyecto.
Bien, buenísimo. Y vos decís que son actividades entonces que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. ¿Nos podrás especificar alguna y contarnos alguno de estos proyectos?
El proyecto, hay 3 variantes de proyecto. El primero es el de artesanas, un grupo de artesanas de 7 personas, que hay 2 participantes del potencial trabajo verde que se van a dedicar a la recolección de plantas para el teñido, pero también al cuidado de esas plantas donde la recolectan. El cuidado sería tener fijeza dónde está el espacio, cuidar que no se termine y esa cuestión. El otro proyecto se enfoca más a la forestación de plantas no nativas que ya está en funcionamiento hace años, que se dedican a hacer la madera para el control de la forestación de ponderosa. Y con eso hacen madera, con un aserradero y bueno, que beneficia a la comunidad. El otro proyecto es más chiquito, pero que ya se viene haciendo hace años, con un proyecto de reforestación del bosque nativo con perspectiva de hacer un vivero en algún lugar para generar más plantas y poder brindarle a los vecinos.
Bien, buenísimo, Chana. Bueno, muchas gracias por estos minutos y contarle a la audiencia los proyectos y bueno, las actividades que están desarrollando en la comunidad.
Muchas gracias, Elida. Muchas gracias por participar en la comunidad y bueno, un saludo a la audiencia.
Y vamos a seguir contando, ¿no?, cómo se va dando este potenciar
trabajo, empleo verde.
Empleo verde en el territorio, muy recorriendo el trabajo que están realizando.
Gracias
las compañeras.
Gracias a Chana por compartir sus testimonios del territorio.
Pero seguimos.
Vamos a la última nota.
Esta semana se realizó un encuentro de articulación de trabajadores de instituciones de organismos nacionales. Se viene llevando ya desde hace casi un año y medio. Uh-huh. Y tuvimos la posibilidad, el compañero Alejo Farhom, que está del otro lado, de conversar con una de las personas, uno de los referentes en lo que respecta a las comunidades, ¿no?, a los pueblos originarios.
Uh-huh. Fernando Pepe, recordemos, un antropólogo muy reconocido de la Universidad Nacional de La Plata, gestor del colectivo Guías, que desde el año 2006 viene trabajando en la restitución de restos humanos de pertenecientes a integrantes de pueblos originarios de todo el país a justamente a sus territorios, sí, que estaban anteriormente expuestos en distintos museos, sobre todo en el Museo de La Plata. Este compañero, Fernando Miguel Pepe, está desde hace pocos meses trabajando activamente dentro del INAI en el área justamente de restitución y también de protección de sitios sagrados, área sumamente interesante, sí, así que valoramos este aporte que nos hace a partir de una nota que salió publicada en diarios de tirada nacional esta semana, pero escuchémoslo a Fernando Pepe con Alejo Farhom.
En Sintonía Lanín estamos con Fernando Pepe, coordinador del área de restitución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Fernando, gracias por tu tiempo. Volvió el tema a la actualidad y te pudimos leer en un artículo muy interesante en Tiempo Argentino con un concepto que vos tratás de manera bien profunda. A veces no estamos acostumbrados a que se trate de tema o algún tema de manera bien profunda, el tema de fronteras. Conflicto mapuche en la Patagonia, una mirada un poco distinta a lo que significa la mirada monolítica de Buenos Aires, y nos interesa algún concepto tuyo con respecto a esto.
Bueno, las fronteras en Argentina se consolidaron con un genocidio, el argentino lo sabe muy bien, el Estado argentino se consolidó con el genocidio roquista. El perito Moreno, famoso por ser el perito entre los límites entre Argentina y Chile, consolida las fronteras que el genocidio lleva desde una frontera horizontal que cruzaba Buenos Aires, Córdoba, en las provincias de manera horizontal hasta Chile, la transforma en una frontera vertical que conocemos nosotros hoy. El perito Moreno, un planificador del genocidio, el perito Moreno, el fundador de Parques Nacionales, con el premio que le dan en tierra por haber planificado el genocidio junto a Ceballos y otros agentes de ese momento, de la LID del momento, Villegas, etcétera, aportando datos de pasturas, de comunidades, de aguadas. Bueno, en ese proceso, entonces, se consolidan esas fronteras interiores y exteriores. Todo lo que la Patagonia termina siendo parte del Estado Nacional, y también el Gran Chaco Argentino, que es en el mismo momento, no nos olvidemos, y se consolida también las fronteras con Paraguay y Bolivia en todo ese momento en Argentina. Entonces las comunidades quedan arrinconadas en todas esas fronteras y son ya acusadas en ese momento por el periodista del establishment, que es Estalinado Ceballos, en el severo Estalinado Ceballos. Entonces tenemos ahí también ese componente de la prensa incentivando, ¿no?, el genocidio, financiándolo la LID y los científicos también a disposición. Y esa consolidación de la frontera es la que arrastramos hasta hoy con esos problemas, ¿no? Las comunidades arrinconadas contra las fronteras. En Chile dicen que son argentinos, en Argentina dicen que son chilenos, en el caso de los mapuches.
Planteas también en tu artículo el tema de los intereses. ¿Qué intereses ves que están en juego en esta reedición de poner sobre la tapa de los diarios, sobre todo en Buenos Aires y los diarios del centralismo, los términos de terrorismo, los términos de violencia? ¿Hay algo de los intereses en juego que lo hace poner justamente en este momento?
Bueno, evidentemente la derecha ha encontrado en pegarle al pueblo mapuche y a los pueblos originarios en general, pero al pueblo mapuche en particular, un rédito electoral, pareciera ser algo novedoso. Ya lo hicieron en el 2017, apareció ahogado Santiago Maldonado el Día de la Lealtad, a 2 días de las elecciones, y ahora, previo a las elecciones, han tomado el conflicto que siempre está latente, que siempre hay episodios de conflicto con el pueblo mapuche, como con todos los pueblos originarios de este territorio, de manera electoral. Y nosotros hemos perdido también una batalla simbólica en la última dictadura cívico-militar, después de ese segundo genocidio que vivió nuestra población. La palabra, las violencias, el terrorista, esas palabras que vos utilizabas, que son tan fuertes para todos, el pueblo perdió no solamente la lucha armada, ¿no?, porque teníamos movimientos armados en esa época del 70, sino también perdimos una lucha simbólica. Hoy luchar y generar algún tipo de protesta enseguida es catalogado como violento y terrorista, cuando son las formas naturales o sociales que tiene el pueblo de conquistar los derechos. Nosotros tenemos derechos laborales que se conquistaron con sangre y fuego. Entonces, me parece a mí que catalogar de violencia a un grupo como violento, a un pueblo, es parte de esa batalla cultural perdida. No sé si se entiende bien. Nosotros tenemos que salir, reclamar, cortar antorchas para la marcha de antorchas, y hasta ahí se nos permite. Cualquier avance sobre el territorio, por ejemplo, ocupado por este genocidio, ya somos usurpadores, ladrones, terroristas. Entonces me parece que hay que volver a pensar cómo nos referimos a estos conflictos. Porque si hablamos de lucha de clase, por ejemplo, se dejó de hablar de lucha de clase, ¿no? Y bueno, esto es parte de la lucha de clase. Y en una lucha de clases siempre hay violencia.
Es un poco la lucha por el lenguaje, ¿no? Por el lenguaje de la época. Y agradeciendo otra vez, Fernando, tu tiempo, te pregunto, esta semana se trató en el Senado la prórroga de la ley 26.160, y habrá que esperar algunas semanas, esperemos que pronto en diputados. ¿Qué, ¿Qué nos decís con respecto a esto? ¿Qué ves y si hay una expectativa positiva tanto de los movimientos indígenas como de las instituciones del Estado Nacional de que esto se pueda prorrogar este año?
Nosotros, bueno, somos pesimistas de la razón y optimistas de la voluntad. Lamentablemente sabemos que el PRO, juntos, como quieran llamarse, juntos por el cambio, el nombre que elijan en el momento, fueron enemigos siempre de esta ley, de los pueblos originarios, intentaron que caiga en el 2017 la prórroga, y van a intentarlo nuevamente. En diputados tienen más posibilidades de que no se trate, Senado está más difícil, el Senado tiene una composición que lo aprueba, pero diputado es mucho más difícil, hay que hacer un maneje ahí de lobby, si se quiere, de las comunidades, de los institutos, con los diputados. Vuelvo a repetir, soy pesimista, no podría suceder en Argentina con un gobierno popular que no se dé una prórroga y con un presupuesto nuevo, sería una derrota tremendo. Yo creo que si los diputados se niegan a tratarla, tendría que el presidente de la nación hacer un decreto de necesidad de urgencia y aprobarlo de esa manera, ¿no? No es solo el camino legislativo, sino también tenemos el Ejecutivo que tiene que hacerse cargo. La veo difícil en diputados, no imposible, confiamos que se pueda articular. Las comunidades están bastante desesperanzadas en el sentido que no hubo presupuestos en las anteriores prórrogas que alcanzase para terminar los relevamientos. Tenemos relevadas ya 800 comunidades, que sería casi el 100% de las que estaban en el momento que salió la ley, pero se fueron inscribiendo, hoy hay un número de 1.800 comunidades prácticamente, o sea, se multiplicaron porque al ver que son reconocidos sus derechos, entonces se organizan y se empiezan a inscribir. Entonces un relevamiento tiene que ser permanente, no tendríamos que ir de vuelta a otra prórroga dentro de 4 años, tendría que ser un relevamiento permanente porque hay muchísimas comunidades que no están registradas, que están organizadas, están en territorio, pero nunca quisieron registrarse en el Estado y merecen ser relevadas y protegidas por esta ley que impide todo desalojo. Así que esperemos que la movilización que se está organizando desde ATE, desde las comunidades, desde las organizaciones comunitarias hacia el Congreso, logren la presión también desde la calle para que los diputados estén a la altura de las circunstancias. Y si no, esperamos que Alberto tome las riendas y haga un decreto reglamentario que la reglamente.
Fernando, coordinador del área de restitución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, gracias por tu tiempo y en breve estaremos en contacto contigo nuevamente por un tema muy interesante en una nueva decisión con respecto a migraciones y la restitución de restos. Así que te vamos a estar molestando nuevamente. Gracias, Fernando.
Un saludo muy grande a todos y todas los amigos de San Martín de los Andes.
Un placer escucharlo a Fernando Miguel Pepe. Siempre esclarecedor. Quiero decir que el programa de hoy tuvo una producción importantísima y que todo esto no sería posible si Florencia Pisicelli, a cargo de la coordinación de este programa, no estuviera en todo, porque está en todo acá mi compañera, pero también estuviera Nélida Turco, también estuvo Alejo Farjón, también estuvo Marcelo Fernández, sí. No estuvo esta semana ahí a tiro, pero sabemos que muy pronto va a volver. Florencia,
vamos a hacer la revolución de la comunicación en Lanín. Vamos, Marce.
Vamos a un tema y después volvemos con la última parte del programa que tiene que ver con el pase al siguiente. No se van a ir, si estuvieron escuchando hasta acá, tienen que escuchar hasta el final. Vamos a la música.
It's evolution.
haciendo, sí, ahora sí, seguimos haciendo la revolución.
¿Quién era el este que nos gritaba?
Pearl Jam, Eddie Vedder.
¿Era Eddie Vedder?
Eddie Vedder, el gran
Evolution.
Eddie Vedder. Do the Evolution.
Do the Evolution.
Y seguimos haciendo la revolución, pero ahora hacemos la revolución en San Martín de los Andes con la gente joven.
Así es.
Con los y las sanmartinenses, porque tenemos acá, en el piso, a quien va a ser el próximo programa, participante del próximo programa, que es Frecuencia Z.
¿Estás acá, Dayana Ruiz Díaz?
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Hola, Dayana, ¿cómo estás?
Todo bien, acá por comenzar la mañana.
Contanos un poco de qué se trata Frecuencia y qué es lo que van a tratar, ¿no? En un minutito nada más.
Ajá. Bueno, nosotros somos alumnos y egresados del CEPEN 57. Uh-huh. Una profe se comunicó con nosotros para tener un proyecto en radio. Y nada, creo que a todos nos recopó y comenzamos a hablar de temáticas y problemáticas joven. Y nada, tener también una voz en radio que nos represente y hable de ello, ya que muchas veces no nos podemos hacer escuchar a través de otras generaciones.
Bien.
¿Cómo trabajan los contenidos de los programas? Convengamos que este es su segundo, ¿no es cierto?
Sí, este es el segundo programa.
El segundo programa. Sí. ¿Cómo vienen trabajando lo que van a contar después?
Verdaderamente lo hablamos, tenemos un grupo y nada, de ahí nos comenzamos a poner de acuerdo en ese sentido. Creo que con respecto, por ejemplo, a los emprendimientos, buscamos chicos o chicas, incluso gente que recién haya comenzado y que le haya afectado en distintas maneras el tema de la pandemia. Uh-huh. Y nada, una cuestión de que a nosotros nos interese interiorizarnos con estas personas, uh-huh, incluido, por ejemplo, tuvimos bandas como Todo con Cuerda, Nimbus, y fuimos conociendo a los chicos, comenzamos a hacerle preguntas desde nuestro punto de vista, por decirlo así, o de lo que nos intriga a nosotros. Y nada, vamos jugando un poco, pero siempre tomándolo con responsabilidad.
Y tratan, sí, ya lo creo, hay que muy contar bien, que ya desde antes de las 9:30, los chicos y las chicas ya están acá
produciendo, haciendo la producción,
sí, escribiendo, sí. Es muy lindo ver ese movimiento en la radio.
Ay, somos un montón. Tuvimos la baja de una compañera que por problemas se tuvo que bajar, pero ahora estamos 6 en el salón por entrar. Vamos a ir entrando a uno, a dos, cada uno tiene su entrevista, su lugarcito.
Excelente.
Así van tomando confianza, ¿no? Yo y junto a Anita, que está por entrar ahora justo, somos las que estamos dirigiendo estos dos programas. Así que nada.
¿Te gusta la radio, Dayana?
Me encanta.
No es común que chicos y chicas tan jóvenes, ahí se me cae la sota, pero que estén así como tan cerca de un formato que tiene, ¿no? Ya cumplió más de 100 años la radio en Argentina. ¿Qué te llama? ¿Qué te pica de hacer radio?
Mira, como te decía recién, creo que está bueno el juego este que tenemos. Y nada, a través de eso también dar a conocer nuestras problemáticas o muchas veces todo eso que por ahí no se escucha.
Claro.
O lo toman por encima como no le afecta a otras generaciones. Y buscamos tener un lugar nuestro.
Excelente.
Totalmente nuestro.
Excelente. Y también está la profesora Ana María Tapia, que acompaña.
Tenemos un montón de gente detrás. Tenemos a Germán.
Bien.
También está por acá. Está escuchándote atentamente, sí, sí, en este momento.
Tenemos a los profes ahí en el CPEM que todo el día nos están mandando mensajes, a la directora.
Excelente.
Nuestros padres.
Qué bueno que la radio pública esté dando este espacio para nuestras nuevas generaciones.
Exacto.
Para que se hagan escuchar simplemente, sin intervenir, sino acompañando las infancias y también las juventudes de este pueblo que tanto queremos.
Para construir, ¿no?, el presente, el futuro de nuestra Argentina. Te quería consultar, ahora en Frecuencia Z, ¿qué se viene? ¿Qué vamos a estar tratando?
Hoy vamos a tener una entrevista con una nutricionista.
Bien.
Vamos a tener un microemprendimiento que se llama Somos Abanico, que uh-huh, saca local. Se quedaron, vinieron a surgir en la pandemia y se vinieron con toda la familia.
Qué bien.
Vamos a tener una entrevista telefónica también. Vamos a dar un par de noticiones con respecto a Yo Amo Mi Playa. Y vamos a escuchar un poco de música a través de todo eso, la agenda deportiva, la agenda cultural. Y
ley de etiquetado que salió.
Exactamente.
O sea, la entrevista con la nutricionista va a tener que ver con la ley de etiquetado.
Exacto.
Muy bien, qué importante tema.
Con la ley de etiquetado y la mala alimentación que muchas veces tenemos los jóvenes, ¿no? Que
excelente, nos buen tema.
Lo importante de conocer qué miércoles estamos comprando, ¿no? ¿Cuánto dura tu programa, el programa Frecuencia Z?
De 10 a 12.
Bien, 2 horas. Tiene secciones fijas, tiene también seguramente sorpresas, así que no dejen de escucharlas.
Ya. Ya, quédense en la 92.5 Radio Nacional. Cerramos Sintonía Lanín.
Nos despedimos.
Un gran programa. Gracias al equipo, a Elida, a Alejo, a Marcelo. Gloria, un placer tenerte en este espacio.
Gracias a los que siempre nos escuchan.
A Virginia Gallardo, un abrazo, compañera. A todas las personas que nos están escuchando.
Marcelo Moros, el as de los controles del otro lado. Raúl Pina también en la operación de audios.
Y a Juan Pablo.
Y a Juan Pablo Gutiérrez, el presidente de esta radio, no, el director. Nos despedimos.
Hasta el próximo sábado en Sintonía Lanín a las 9 de la mañana. Se quedan informados PN Lanín, Parque Nacional Lanín, las redes del Parque Nacional. Gracias.
Hasta el sábado.